zurück bleiben, bitte.
Porque es que hay mucha oferta musical en Berlín. Entonces, yo ahora que he estado en Estados Unidos me doy cuenta de que la cultura sí es cara, pero es que comparado es muy accesible. Es decir, hay muchísimos conciertos en casas de ópera o filarmónica sinfónica de muy alta calidad y por 25 euros tienes conciertazos.
Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Berliners. Estamos en una tarde ya oscura y fría en las oficinas de Kultur Berlin. De hecho, hoy vamos a acabar la temporada. Estamos en el episodio 10 de esta temporada y tenemos un episodio muy especial. Vamos a repetir invitados que ahora enseguida vamos a presentar. Y el tema pues es invernal, porque en Berlín en esta época todos los visitantes, incluso los Berliners, lo que hacemos es salir a la calle, en el caso de los visitantes, hacer un tour. Y después lo que hay que hacer es meterse en algún interior, y Berlín está lleno de interiores interesantes, y esto lo vamos a descubrir hoy pues con María Miguel. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Y repetimos con mi amigo y compañero guía Felipe.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estáis?
Y también ha venido Elena otra vez. Hola, Elena.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de estos interiores. Berlín es una ciudad, ya esto ya lo hemos hablado en algún otro episodio, arquitectónicamente muy interesante, pero no nos interesa tanto la arquitectura exterior, sino lugares a los que meterse, ¿no? Por la tarde, cuando ya cae el sol, cuando hace frío, imprescindibles para visitar. Voy a empezar con María, porque, bueno, además de ser la anfitriona, pues creo que tiene un interior que es un imperdible y que muchísima gente visita, que es el Reichstag. ¿Me has dicho que querías hablar del Reichstag? ¿Nada menos?
Sí, a mí me parece el Reichstag un edificio que es impresionante, ¿no? Sobre todo a los que les gusta la arquitectura moderna, creo que tiene una cúpula que no deja indiferente a nadie. Luego, aparte, tienes pues toda la historia del edificio, tienes las vistas de la ciudad, aprendes un montón de aspectos, sea arquitectónicamente, históricamente, luego disfrutas un poco de la ciudad, ves dónde están los límites, te entran ganas de conocer más cosas. No sé, es un lugar que es un buen inicio de Berlín, creo yo, ¿no? Si tienes una tarde así que no sabes muy bien qué hacer, dices, bueno, pues el Reichstag hay que ir. Necesita un poquito de organización porque pues tienes que solicitar poder acceder al Reichstag, tienes que hacerlo a través de la página oficial del Bundestag, pero está en inglés y en alemán, es todo como bastante simple y cualquier viajero puede hacerlo, aunque sea poco tiempo de antelación. Eso sí, si es temporada pues de Navidades, Semana Santa, verano o incluso Puente de la Constitución, ¿no? que ahora se acerca, pues bueno, son fechas que hay mucho turismo y que evidentemente pues hay menos capacidad, pero suele haber siempre un huequito. De hecho, un tip es que al lado de la entrada del Reichstag hay una caseta y allí pues puedes preguntar siempre si hay algún hueco para entrar con la familia, pero sí con la familia con quien se viaje, lógicamente. Pero, por ejemplo, si son grupos, eso sí que es mejor hacerlo con mucha antelación.
Bueno, y también se te ha olvidado decir una cosa que es muy importante, que es la palabra mágica, ¿no? Que es gratis ir al Reichstag.
Ah, bueno, sí. Aquí hay muchísimos interiores que son gratuitos y, de hecho, es una entrada gratuita. Lo único que hay que ir preparado por el tema de la organización y porque hay que llevar siempre el pasaporte o el DNI. Es como pasar un control de aeropuerto, para entendernos. Es relativamente rápido. Si está todo organizado, es todo bastante ágil. Es gratuito. Y además hay una audioguía en español que es súper recomendable porque mientras tú vas subiendo a la cúpula, van cambiando pues las pistas. Incluso si vas con niños, hay una audioguía de niños que está adaptada pues a su vocabulario y realmente aprenden pues historias semejantes, pero con otro tipo de mensaje, ¿no? Entonces merece mucho la pena ir una hora ahí, la dedicas seguro, pero no es un interior calentito, porque en la cúpula evidentemente tenemos mucho aire.
Hace decir, frío.
Claro, tú subes arriba, una vez has pasado es el control, el ascensor, etcétera. La azotea es una azotea, es un rooftop normal. Luego la cúpula está abierta. Así que no hay que quitarse el abrigo en ningún momento, pero ni que sea el momento ascensor, pues ahí cambias de temperatura, eso sí.
Bueno, yo no sé si vosotros lo habéis hecho, pero además de la visita clásica a la cúpula, que es la que tú estás recomendando, esto sí que hay que reservarlo con más tiempo, pero hay visitas guiadas gratuitas. Yo he hecho un par, una vez en alemán cuando empecé a estudiar alemán y luego otra vez que vino mi familia, reservé con tiempo e hice una visita en español. que es también gratuita, y entonces te llevan y te enseñan más que la cúpula. Entonces yo eso también es algo que sí recomendaría, porque además ves los interiores ya del edificio, ves un poco cómo Norman Foster hizo toda la reforma, cómo conserva partes del original con todo lo nuevo que él mete, y realmente es impresionante y vale la pena. La visita no dura mucho, es como hora y media, también gratuita, te meten en la sala de plenos. ¿Lo habéis hecho alguno de esta visita?
Yo nunca he conseguido cita para esa visita, y lo he intentado, pero bueno. Al final no lo intentas siempre, te olvidas, y en el momento en que te acuerdas ya no hay plazas, se agotan rápido.
Yo intenté una vez, de hecho, con mi chica, con María, reservé y vino pandemia y se canceló. Y luego con mi familia lo volví a hacer y lo conseguí. Esto también es recomendable, pero eso sí que requiere más planificación porque no hay todos los días, pero es muy recomendable si tenéis oportunidad, y por supuesto para los oyentes también. Pues bueno, el Bundestag es un imperdible, todo el mundo irá. ¿Alguna cosa más que tengáis en mente de visitas?
Yo quería preguntaros, o quería mencionar, la transparencia del Reichstag, ¿no? El cristal, que creo que tiene muchísimo que ver con la historia de Berlín y con la arquitectura de Berlín. Y quería enlazar precisamente este cristal y esta transparencia, que tiene un sentido simbólico profundo, porque es la manera en la cual podemos ver cómo actúan, cómo ejercen la política los actuales políticos alemanes. Y hay un edificio de 1962, que es mi recomendación, que es el Palacio de las Lágrimas.
Está muy cerquita, además.
Y es interesante que también tiene cristal. Y también porque estaba viendo que María ponía unas caras un poco extrañas cuando hablaba de la transparencia de los políticos alemanes.
Hombre, acaban de echar a Lindner, no sé.
¿Ha dimitido, no? O sea, ¿o cómo?
Lo
echó Scholz, ok.
Y entonces, bueno, pues quería recordar ese edificio de 1962, que es el Palacio de las Lágrimas, que está construido también con arquitectura moderna. Es un elemento transparente. Y es llamativo porque es, como decías tú también, Juan, un edificio gratuito. Hablabas antes de los aeropuertos, de los accesos y de las entradas, y era, en cierto sentido, el aeropuerto que existía en la República Democrática de Alemania. Es decir, cuando los ciudadanos de la Alemania Oriental deseaban acceder a la Alemania Occidental, lo hacían a través de ese espacio. ¿Por qué hablo de ese elemento un tanto extraño y paradójico acerca de la transparencia? Porque son los que construyen el muro de Berlín, y en el momento en el cual edifican ese espacio quieren demostrar su transparencia, quieren demostrar que no están obligando a sus ciudadanos a permanecer en ese espacio, sino que era todo lo contrario. Es decir, el uso de la arquitectura como un sistema propagandístico.
Pero date cuenta de qué interesante es, porque también funcionaba en el otro sentido, el Palacio de las Lágrimas, gente de Occidente que llegaba a Oriente, ¿no? Con todo lo que eso suponía, pasar un control de seguridad en el que te preguntaban por absolutamente todo lo que llevabas encima, el hostigamiento, el no hacerte sentir bienvenido. Te meten en ese edificio, en el Palacio de las Lágrimas, que es aparentemente muy diáfano, pero en realidad estás hundido. Es decir, cuando estás dentro del Palacio de las Lágrimas no ves lo que hay a tu alrededor. Y es muy significativo cómo te someten, pero a la vez es un escenario transparente. Como dando a entender, no tenemos nada que ocultar, fíjate qué diáfano y qué bien todo, pero en el fondo está sometido.
Pues esto está justo al lado del Bundestag, del Reichstag, que no, en realidad no son interiores, pero todo el paseo del Reichstag hasta la Friedrichstrasse, que es donde está el Palacio de las Lágrimas, es muy bonito. Se puede hacer del Reichstag al Palacio. Y es gratuito también el Palacio de las Lágrimas, ¿no? También creo que hay audioguía, y es también una visita muy, sí, también muy recomendable. Ahora que has dicho lo del Palacio de las Lágrimas, he pensado en un interior que no es emblemático ni nada. Bueno, sí es emblemático. Que tú y yo hemos estado, Felipe, tú me llevaste una vez, no sé por qué me ha venido, quizá tiene algo que ver arquitectónicamente, que es el Kino Internacional. El Kino Internacional es un edificio que era un cine, bueno, y sigue siendo un cine, y además de cine, tiene una terraza, bueno, un bar que es súper bonito y muy elegante, como con arquitectura. Pues sí, no sé si es de los años 60 o de los años 70.
Actualmente está en obras, por cierto.
Ah, bueno, gracias, Elena, por la puntualización. Variar. Es que como somos berliners, llevamos...
Iba a decir lo mismo.
Como somos berliners y llevamos tantos años, esto igual me llevó Felipe hace, bueno, vete a saber cuánto tiempo.
Yo te llevé cuando yo vivía en el barrio.
Claro, tú vivías al lado. Esto está la Kalmar Allee, ¿no?
Exactamente, entonces era justamente la avenida, la primera avenida construida después de la ocupación soviética. Bueno, después de la ocupación soviética es la gran avenida construida para poder mostrar lo que iba a ser el modelo soviético. Y de ahí la construcción de este Kino Internacional, que fijaros también en la propia definición. Es decir, un lugar que está cerrado, que tiene mucho que ver con lo que estás comentando tú, Elena, pero que sin embargo dice que es internacional.
Sí, y de hecho todas las premieres de la República Democrática Alemana tenían lugar en ese cine. Es un cine con esa sobriedad soviética, elegante. Es muy interesante cómo la contención del adorno aporta tanto, sin embargo, ¿no? Que es algo común a los edificios que se, bueno, que se diseñaban como edificios de relumbrón en la República Democrática Alemana.
Aquí haría una puntualización, que muchas veces tenemos la idea de que todo esto forma parte del mundo soviético. Y hay que recordar que esto es mundo Bauhaus. Esto es la transparencia y la eliminación del ornamento que procede del proyecto arquitectónico alemán de la República de Weimar.
Hay una influencia, sin duda.
Una influencia no, son las principales piezas de la concepción del mundo moderno se basan precisamente en las ideas de la Bauhaus, que lógicamente en el mundo soviético o en la Revolución Rusa hay toda una serie de pensamientos en torno a la desaparición del poder ornamental, es decir, del rey, del zar, etcétera. Pero creo que es importante recordar que la Bauhaus y los grandes arquitectos alemanes se van a escindir, ¿no? Van a tener dos caminos contrarios, pero que también tienen una aportación particular y a veces también brillante en lo que va a ser la República Democrática.
Cierto, porque también hay una vertiente de la Bauhaus que relacionamos directamente con el capitalismo, con un Estados Unidos, bueno, con la costa oeste de Estados Unidos, con
Chicago,
con el arte. Más que Chicago me refería a California, ¿no? Con el diseño de líneas claras californiano.
Luego voy a interpelar a María con una idea que tengo de otro interior que creo que vale la pena y ella va a saber decirnos. Pero Elena seguro que ha traído algo pensado, algún interior para recomendar, ¿no?
Sí, es un interior que cuando pensé en él, pensé, bueno, a la gente puede parecerle un tanto clásico recomendar una iglesia, pero no me parece una iglesia cualquiera. Y creo que es una iglesia que mucha gente no contempla porque realmente por fuera es bastante fea, seamos realistas. Yo solo me quedé fascinada por la iglesia cuando me atreví a entrar en ella. Parece que estoy haciendo apostolado, pero... porque esta frase que acabo de decir...
No, pero sí, Lena, ¿no crees que sucede un poco con la experiencia de Berlín? Que aparentemente parece fea, pero que luego descubre un interior.
Ciertamente, sí. Ciertamente. La iglesia del recuerdo, la Gedächtniskirche. Tiene una torre que fue, bueno, pues parte de la iglesia original del siglo XIX, una torre que fue, bueno, pues superviviente de los bombardeos que en 1943 terminaron con buena parte de la iglesia y que se preservó como ruina en memoria de la destrucción de Berlín. Hasta ahí. Realmente eso es lo que destacan las guías de este lugar.
Eso es lo que la gente suele visitar, ¿no?
La
muela, le suelen llamar.
La muela partida o el pintalabios, ¿no? Porque como esa torre está partida en la parte superior, pero delante se hizo una iglesia nueva. Esa iglesia que se diseñó entre finales de los años 50 y principios de los años 60 y que coquetea con el brutalismo, es un edificio octogonal que por fuera se le ha llamado la polvera, por aquello de que pues, hace juego con el pintalabios, con la torre que hay al lado, pero que por fuera no es atractiva en absoluto.
Es fea, muy fea.
Es muy fea. Una vez entras en el edificio, no esperas encontrar más de 11.000 cristales, 11.000 ventanas con cristales, y esas 11.000 ventanas con cristales no son iguales la una a la otra. Y filtran una luz al interior de colores azulados, con toques amarillos, con toques rojos, que en conjunto hacen de tu entrada en la estancia una experiencia mística, cuando no lo esperas en absoluto. Te pilla absolutamente desarmado. En el suelo tenemos además discos de cerámica, ¿no? En una composición absolutamente sesentera. Todo coquetea con la abstracción y de repente en medio te encuentras con un Cristo enorme, dorado, muy sesentero también, ¿sí? Perdonad por el abuso de la palabra, así salió. Pero hubo un comentario de un cliente dentro de esa iglesia que se me quedó clavado en la mente. Un señor mayor que entraba conmigo en la iglesia y cuando vio ese Cristo me dijo, se parece a Anthony Quinn. Y me quedé fascinada por ese comentario, porque Anthony Quinn, de aquellas, era una de las estrellas de Hollywood en alza. De hecho, hizo Zorbal griego poco después. Era un valor en ascenso en Hollywood. O sea, que no sería tan raro que se hubiera diseñado pensando en Anthony Quinn. Y me pareció tan bonito el comentario, ¿no? Es absolutamente pop.
Elena, a mí me encanta que hayas hecho esta sugestión, porque yo realmente llevo muchas veces a mis visitantes, clientes a este lugar, porque expresa muy bien todo este concepto acerca del cristal y la transparencia. Volvemos al mismo punto, uh-huh. que tiene que ver con los orígenes simbólicos de Berlín, es decir, con la razón. Cómo la religión, en este caso, se vincula no con los elementos, vamos a decir, ornamentales o corporales, sino que se vinculan con los elementos espirituales. Por eso la Bauhaus emplea los elementos estructurales. Por eso hay una continuación constante del Reichstag pasando al Palacio de las Lágrimas y el lugar al cual estás mencionando. Es decir, que el cristal y las formas del cristal están presentes en toda la historia de Berlín.
Perdón, ¿ibas a decir algo, Elena?
Sí.
Añade, por favor.
Todavía tenía otra cosa que añadir.
Ah, bueno, por favor.
A la iglesia adelante, del recuerdo. Adelante. Y es un dibujo que hay en la parte trasera de la iglesia. Es un dibujo hecho sobre un mapa ruso. Quien lo hizo, hizo el dibujo quemando un poco una rama, bueno, un trozo de madera, para utilizarlo como si fuera carboncillo. Y es una Madonna, es una Virgen con Niño, del año 1942. La llaman popularmente la Madonna de Stalingrado. Y fue un pastor evangélico que era médico en el frente y que estaba en la batalla de Stalingrado quien pintó esa Madonna, que utilizó también como modo de desahogarse del horror que estaba viendo en el lugar. Y así también lo aceptaron los soldados que estaban en la batalla de Stalingrado. Absolutamente hundidos en la miseria, en todos los sentidos, se aferraron a esa Virgen. Y esa Virgen sobrevivió gracias a que un superior se la llevó en uno de los últimos vuelos que salieron desde allí, porque el autor, Kurt Reuber, por cierto, se llamó, murió en un campo de prisioneros soviético, o sea, no sobrevivió a la guerra. Y es emotivo ver ese testimonio tan doloroso de la guerra desde el bando perdedor, por otro lado, ¿no?
Madre mía, qué historia. El órgano de esa iglesia también es una joya, ¿no?
Es una maravilla. Justamente quería hacer mención al elemento musical. Es decir, donde no está la imagen, y aquí hay como un elemento muy excepcional. Esa Madonna a la cual te refieres tú es un elemento muy excepcional en torno a lo visual y a la emoción en torno a lo visual. Porque la emoción en la arquitectura protestante siempre viene a través de la música. Por eso, cuando a veces accedo a ese espacio, muchos de los visitantes se quedan sobrecogidos precisamente por la música. Ese órgano que está tan presente en la parte trasera, que tiene todo, volvemos al mismo punto, esa historia en torno al pensamiento, a lo espiritual, a lo inmaterial, que distingue tan profundamente la cultura alemana.
Y no es casualidad que en esa iglesia se hagan conciertos tan a menudo. Está claro que es una iglesia creada para comunicar a través de la música.
Pues qué bien que habléis de música, porque lo que yo le quería decir a María, Miguel, que yo creo que aquí, no sé, a todos nos gusta la música, pero María es una súper melómana y es muy habitual de los conciertos. Y yo quería hablar de la biblioteca, de las bibliotecas, Staatsbibliothek, fundamentalmente la que está pues justamente frente a la Filarmónica, y te quería a ti pedir que nos hablases un poco de la Filarmónica. En realidad son dos edificios gemelos, ¿no? La Staatsbibliothek, la Filarmónica, las dos valen la pena como interiores. En la biblioteca se puede entrar, simplemente echar un vistazo. Y en la Filarmónica, los miércoles a la una, si no recuerdo mal, están los famosos lunch concert, o sea, como conciertos de almuerzo gratuitos en el hall de la Filarmónica y con posibilidad de tomar un café, un pastel. ¿Nos quieres contar un poco de ese edificio o de estos lunch concert o de algo relacionado con esto?
En realidad es curioso lo que dices de que son edificios gemelos, porque yo me acuerdo que al principio, cuando llegué a Berlín, me confundía muchas veces de los edificios. Nunca sabía cuál era el edificio del Museo de los Instrumentos, que está también al lado de la biblioteca, de la Filarmónica. Luego la Filarmónica tiene dos salas. Tenemos la sala de cámara y luego la sala grande, y suele haber siempre un programa bastante completo en las dos salas al mismo tiempo. Lo bueno de este edificio es que, bueno, es muy particular desde el exterior. Bueno, es como muy moderno.
Tiene algo náutico, ¿no? Como
una tienda de campaña.
Es una, para mí es una tienda de campaña, exactamente.
O un viñedo, ¿no? Por dentro tiene tiene estructura de viñedo.
Es verdad, como con terrazas. Así, ¿no?
Es para los arquitectos es un edificio de referencia, es el arquitecto Sharun. Y luego cuando estás en el interior es bastante austero, pero es una de las salas con mejor sonido de Berlín. En realidad tienes el escenario en el medio y luego tienes las gradas rodeando el escenario. Da igual donde te sientes, evidentemente pues mucha gente cuando tiene un coro o cuando tiene un pianista lo quiere ver de frente, pero bueno, yo he estado en todas las partes y siempre descubres una faceta distinta, ¿no? Te fijas en las manos o te fijas en la expresión del director. Me parece a mí una experiencia increíble poder ir a este edificio y ni que sea pues mirar o las lámparas, ¿no? O las escaleras. A veces es incluso hasta raro saber, es decir, encontrar tu lugar donde te sientas, porque es un poco laberíntico también el interior. Y luego el hall es muy de la época, ¿no? En 60, 70 no te sabría decir, pero realmente te transforma en otra época y algo que notas mucho sin saber mucho de arquitectura, pero sabes muy bien que toda la parte gubernamental forma parte de una época, la filarmónica de otra, es decir, puedes palparlo muy rápidamente. Para mí es una experiencia increíble de visitar, de ver, y aunque no sepamos quién toca, pues darnos la oportunidad de entrar en la sala grande o en la de cámara.
Y como apunte, la Staatsbibliothek, que está delante de la Filarmónica, es uno de los escenarios más emblemáticos de la película El cielo sobre Berlín. Una escena maravillosa, magistralmente rodada por Wim Wenders, que expresa cómo los ángeles están entre la gente. La primera vez que visité esa biblioteca me vino el flashazo de la película de inmediato al ver esas salas.
Sí, son preciosas. Yo voy ahí a veces a leer y la verdad que es un sitio muy silencioso, muy bonito. Tiene espacios individuales. Yo me siento como en casa. Y de esto que comentabas, María, del hall, no sé si habéis hecho esto vosotros de ir al lunch concert. Yo en esa famosa visita de mi familia que les hice la visita guiada en el Reichstag, fuimos también a un lunch concert y realmente es una maravilla porque ves además lo que estaba comentando Felipe, como la solemnidad, el respeto con el que el público alemán se toma la música, o sea, la familiaridad que tienen de que entran una hora antes, se sientan allá, se piden un café o no se piden nada en una escalera o de pie porque no hay lugar para sentarte gratuito, y en el momento en que empieza el concierto todo el mundo callado, y es una experiencia realmente, no se visitan las salas, pero en el hall se puede disfrutar de unos piezones de música, o sea, realmente...
Sí, a mí efectivamente, yo en los primeros años lo había hecho a menudo, pero reconozco que a mí ahora se me queda un poco corto, porque es que hay mucha oferta musical en Berlín. Entonces, yo ahora que he estado en Estados Unidos me doy cuenta de que la cultura sí es cara, pero es que comparado con lo que hay allí es muy barato, muy accesible. Es decir, evidentemente que sí que tienes óperas y conciertos por más de 150 euros y no todo el mundo se lo puede permitir, pero hay muchísimos conciertos en casas de ópera o filarmónica, sinfónica, de muy alta calidad, y por 25 euros tienes conciertazos. Entonces, el lunch concert yo creo que es una buena introducción. Bien. Si cuadra con los días, merece la pena. Sobre todo en invierno, creo que es una programación que complementa mucho la visita a Berlín. Pero si podemos más, evidentemente hay otras cosas con incluso más calidad.
Hay que ir a un concierto también, claro. Sí, esto es como una probadita, ¿no? Digamos,
exacto,
como una probadita. ¿Tú, Elena, nos traías otro interior?
Sí.
Cuéntanos.
En realidad, dos interiores. Algo que me encuentro muy habitualmente es con que la gente se queja, entre comillas, de que las estaciones de metro en Berlín son todas diferentes y que algunas son muy viejas y que podrían renovarlas y hacerlas todas iguales y nuevas, ¿no? Y para mí, verdaderamente, eso es un sacrilegio. De lo poco que puede conservar Berlín, de su autenticidad, ¿no? Eso está en las estaciones de metro también. Si has podido conservar tan poco de tu esencia debido a una destrucción casi total, qué mejor que preservar cada piedra que puedas preservar. Y eso es lo que trato de explicarles a los visitantes, ¿no? Que las estaciones de metro tienen que tener cada una su carácter. Y tanto es así, bueno, que traigo dos estaciones de metro que no tienen nada que ver la una con la otra. La primera de ellas es nueva, novísima, es del año 2020. Se inauguró en plena pandemia, después de un montón de años de obras que nos hicieron la vida imposible. De hecho, cuando se inauguró esa línea, yo pensé, vaya, me hubiera venido muy bien cuando era guía, pensando, nunca volveré a ser guía, ¿no? O sea, que ese era el mood, ¿no? Y esa estación es Rotes Rathaus, el Ayuntamiento Rojo. es la estación que está justo debajo del ayuntamiento. Y es una estación, bueno, tremendamente minimalista. Uno entra allí y se encuentra con una cristalera grande para ver los dos andenes en cuanto entras. Es casi como estar viendo una película en panorámico. Y encuentras esas sombrillas blancas, esas columnas que terminan en sombrilla, en hongo, como abriéndose. Te transmite una extraña armonía esa estación. Es una estación, bueno, nueva, del paquete, es verdad, pero no solo eso, sino que ha buscado en ese minimalismo una manera de acoger al viajero. Y en el otro extremo está pues, una estación que se inauguró en 1913, que es Klosterstrasse, que está muy cerquita de Alexanderplatz.
¿No? Bueno, es la misma línea, ¿no?
Es la U2.
La U2, y que hay dos paradas entre...
Hay una parada.
Una parada, una claro, parada es la siguiente. Claro.
Sí, puedes ir andando desde Alexanderplatz. Sí. Esa estación es verdaderamente es una mezcla extraña, pero aún me parece muy atractiva. Hace poco tuve que pasar por allí, llegué antes de tiempo y me puse a cotillear todo lo que había en la estación. Y hay, por ejemplo, pues un vagón de tren de 1913 colocado allí, en la misma estación a modo de museo, además de planos de metro antiguos de Berlín, para que veas la evolución del metro, con división de por medio, porque no olvidemos que en la división el Berlín del Este y el del Oeste quedaron incomunicados también bajo tierra, que este es un tema al que sacamos mucho jugo en nuestra ruta de la Guerra Fría. Pero además nos encontramos con otra sorpresa más, ¿no? Aparte de todos los paneles, botones antiguos dentro de una cabina, todo digamos, el centro de mando, que también se puede ver, cuando vas a salir por una de las salidas te encuentras de repente con unos azulejos que te recuerdan a la puerta de Ishtar de Babilonia. En este punto tengo que decir que el Museo de Pérgamo, como ya sabemos, estará cerrado, no sabemos hasta cuándo. Año dicen 2037, ahora empiezan a decir que 2043, pero dejemos de lado ese tema. La cuestión es que tienes la oportunidad de ver lo que llaman las palmeras babilónicas. En 1913, cuando se inauguró esa parada de U-Bahn, se estaba descubriendo la puerta de Ishtar. Se estaba descubriendo la puerta de Ishtar en su lugar, ¿no? Se estaba encontrando trozos de esa puerta y todavía realmente estaban investigando cómo recrear aquello. En ese mismo momento se inaugura una estación de U-Bahn que quiere adelantarse a la reconstrucción de la Puerta de Ishtar y crear las palmeras babilónicas que había en el palacio del rey Nabucodonosor II. Me parece fascinante que en una estación de metro de repente te encuentres con una cosa así.
Wow, pero es que además es una estación que siempre está, parece fantasma, no hay nadie.
No hay nunca. Nadie.
Es ese romanticismo de encontrarla siempre vacía, además.
Pero es que es muy interesante todo lo que dices, Elena, porque si pensamos, por ejemplo, la Isla de los Museos, tiene que ver con el viaje y tiene que ver con un viaje un tanto kitsch. ¿Por qué digo esto? Hoy en día la gente puede viajar. Puede viajar de una forma muy económica, pero ¿quién podía viajar en el siglo XIX? Entonces, si pensamos bien en lo que estás indicando acerca de esas palmeras, hablamos precisamente de la construcción de esa Isla de los Museos como recreaciones de los lugares exóticos que existían para los viajeros que podían permitírselo, pero que era una manera de poder hacer una reconstrucción dentro de Berlín para que así los ciudadanos pudieran acceder a esos espacios. Entonces es interesante la puntualización que estabas diciendo acerca de la estación de metro, de la forma en la cual se viaja en el espacio-tiempo y que concluye también en esa Isla de los Museos que van a ser reparticiones de los diferentes lugares a los cuales solamente las personas más adineradas podían acceder.
Tú querías hablar de un espacio expositivo, ¿no? También.
Bueno, yo quería hablar de dos en concreto. El primero se encuentra también muy cerca de una estación de metro que se llama Friedrichstrasse, que estamos siempre en el centro de Berlín. Nos encontramos en plena Segunda Guerra Mundial y los viajeros que se encontraban de pronto en una estación y habían bombardeos, pues tenían que refugiarse. Friedrichstrasse se encuentra muy cerca del río Spree. Por tanto, la construcción de un búnker, que era lo habitual, era prácticamente imposible. Y es el motivo por el cual lo que hacen es elevar un búnker, que no deberíamos decir búnker, porque los búnkers están bajo tierra, y que es lo que actualmente es conocido como la colección Boros. Es un lugar fascinante a todos los niveles. Primero por la arquitectura. Volvemos a ese minimalismo extraño en la historia de Alemania. Es una fortaleza que le ponen ventanitas cuando en realidad no debería tenerlas y actualmente acoge una colección de arte contemporáneo. No es fácil acceder a la colección porque hay que reservar. Evidentemente es un espacio para mí único porque realmente tienes la posibilidad de ver un búnker de la Segunda Guerra Mundial y una de las mejores colecciones de arte contemporáneo. En la parte superior de esta fortaleza se encuentra incluso la vivienda de este coleccionista, el señor Boros, que es, por cierto, una copia de la casa del pabellón Barcelona de Mies van der Rohe, volviendo a toda la arquitectura. Bauhaus, exactamente. Entonces, él tiene su residencia, tiene una colección privada en su apartamento y posteriormente tiene un número tan enorme de piezas en su colección que lo que hace es, anualmente, va cambiando los diferentes años, va cambiando, digamos, el recorrido.
¿Y quién es este señor que vive ahí? ¿Es un banquero?
Básicamente estamos hablando de alguien enamorado de Berlín en los años 90, porque ese espacio tiene una historia muy interesante. Quedó en la Alemania Oriental, durante un tiempo fue utilizado para la conserva de plátanos, ¿eh? Entonces hay como unos agujeros realizados en las paredes del búnker para que pudieran entonces meter los plátanos, porque para que se pudieran conservar en buenas condiciones. Tenéis que pensar que los plátanos eran una exquisitez absoluta en la Alemania Oriental de posguerra y posteriormente se convierte en un lugar de fiesta, volviendo a la música. Entonces, él solía asistir a las fiestas salvajes de los años 90. Tuvieron que clausurarlo porque, lógicamente, era un sitio muy peligroso. De hecho, muchas de las paredes estaban recubiertas del hollín de los incendios que se habían producido, etcétera, y lo que hace es finalmente comprarlo. Entonces, cuando compra ese edificio, tenía que tener un uso público. Y es el motivo por el cual ha hecho una especie de mix. Por un lado, es propiedad privada, en el sentido de que tiene su vivienda superior y luego tiene el espacio para su colección.
Qué interesante.
Hay un sitio muy parecido a Colección Boros, que seguramente conocerás, que es la Feuerle Collection. Y es como muy paralelo, aunque son evidentemente colecciones muy distintas, pero también es una especie de búnker, no sé si lo es en realidad, Feuerle Collection, pero que además bajas y estás, no sé si incluso por debajo del agua, al mismo nivel del agua, pero bajas directamente a un sótano para ver la exposición. Y está enfrente de la Neue Nationalgalerie.
Muy interesante. Me encantaría seguir porque estamos hablando de, ahora estáis yendo a museos, colecciones. Se me ocurre, María, que igual para inaugurar la temporada que viene, podríamos quizá volver a invitar a Felipe y a Elena y hacer un especial de museos, de exposiciones, una cosa así, porque ahora no hay más tiempo y ya hay que despedir el capítulo y la temporada. ¿Qué te parece?
Genial, pues hacemos esto.
¿Os apetece?
Perfecto.
A mí me encantaría porque me he quedado, la verdad, con muchas historias que contar.
Pues vamos a hacerlo así y hacemos entonces el fin de la temporada. Ha sido un placer estar aquí desde las oficinas de Kultur Berlín y vamos a volver el año que viene con muchas ganas, con nuevos temas. Ya hemos quedado aquí que el próximo tema: museos, galerías, exposiciones, con María, Felipe y Elena. Encantado, hasta luego.
Nos vemos.
Chao, chao, chao.
Hasta pronto.
¿Cuál es para vosotros? ¿Qué estoy diciendo? Voy.